Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
Dios es invisible, Dios es inaccesible a los sentidos humanos. Pero cuando miramos a Jesús, Dios se hace visible sin dejar de ser Dios. Esa es la clave que hace a Jesús preeminente delante de la creación entera. La palabra griega eikón, que es la imagen, esa imagen de Dios, es una representación exacta, es una manifestación plena, es una revelación perfecta. No significa que Jesús sea una copia inferior, que sea una falsificación, algo que se aproxima solamente. No, significa que Jesús revela perfectamente el carácter y la esencia del Padre. Si alguien quiere saber cómo es Dios, debe mirar a Jesús, debe mirar su compasión, su justicia, su humildad, su sacrificio allí en la cruz del Calvario. Jesús no solo habla de Dios, Jesús muestra a Dios porque Él es Dios. Cuando Pablo se refiere a Él como el primogénito de toda la creación, no está diciendo que Cristo es un ser creado y que fue el primero en ser creado. Porque en el contexto inmediato, allí en Colosenses 1, 16 y 17, se nos aclara que todo fue creado por medio de Él. Todo fue creado para Él. Él es antes que todas las cosas creadas. Así que Él es el primogénito, prototokos, que implica supremacía. Él tiene preeminencia, supremacía sobre toda la creación. Él tiene un derecho de herencia especial, así como el primogénito tenía una doble porción de la herencia y tenía otros elementos que le daban primacía en la familia, pues Jesús tiene esa primacía, ese derecho principal de herencia. Él tiene autoridad en toda la creación. Así que aquí, primogénito es un título de dignidad y preeminencia, no un título que diga que él, ese es el origen de Jesús. Cristo es heredero y soberano de todo lo creado. La imagen de un Dios invisible habla de su naturaleza divina. Él es el primogénito de toda la creación. Eso es supremacía. Así que Él es plenamente Dios. Él es Señor absoluto de la creación. No es parte de la creación. Él es el Creador mismo. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal? Saludos, profesor Valera. Siempre es grato que podamos coincidir con nuestra querida radioaudiencia desde este programa. Y nos sentimos muy honrados, privilegiados y bendecidos al estudiar los grandes temas de la Biblia de la manera sistemática y organizada que este programa de la Escuela Sabática nos ofrece. Y por eso nos gozamos al continuar con la lección número 8, estudiando el tema general, el puente entre el cielo y la tierra, y Cristo como ese puente que nos une. Así lo presenta Pablo en el material de este trimestre basado en las epístolas a los filipenses y a los colosenses. Así que esta semana, al estudiar este fascinante tema, la preeminencia de Cristo, nuestra comprensión de su persona fue ampliada, y por eso quisiéramos ahora, al cerrar este estudio, como siempre, con nuestro resumen o recapitulación, confiamos y esperamos que sea de bendición para nuestros hermanos y amigos, en particular aquellos que no pudieron seguirnos cada día de esta semana. Muy bien, pero antes de adentrarnos a este estudio, les invito para que nos dirijamos a Dios en oración. Excelso Padre Celestial, Dios de toda misericordia, justicia y verdad, nos sentimos agradecidos y honrados por habernos revelado tu palabra y en ella descubrir a la persona más importante de la historia sagrada, nuestro Señor Jesucristo, y conocer una vez más esa doble naturaleza de Cristo como hombre y como Dios. Y queremos identificarnos con Jesús para que Él sea prominente y preeminente en nuestras vidas. Bendice en esta hora a cada oyente que nos acompaña, capacítanos como moderadores al impartir tu palabra, pues te pedimos todo y te agradecemos todo en nombre de Jesús, nuestro Creador y Redentor. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar el resumen de esta semana. Y comenzamos con el día domingo, la imagen del Dios invisible. Pastor, Mateo 11:27 y Juan 1:1-14-18 nos dicen que Jesús puede revelar al Padre. ¿Por qué Jesús es el único capaz de revelar al Padre?
Sí, profesor, veamos cómo estos dos evangelistas, Mateo y Juan, nos ayudan a contestar esa importante pregunta de por qué Jesús es el único habilitado y capaz para revelarnos a Dios el Padre. Y dice Mateo 11:27, Jesús mismo, hablándonos, declara: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino al Hijo. De estas palabras entonces se desprende que Jesús mismo reclama con propiedad que hay una interacción y relación estrecha entre el Padre y el Hijo, y por eso Él afirma que todas las cosas fueron entregadas en sus manos para que de esta manera podamos conocerlo sin lugar a dudas. Por eso Él afirma que nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien Él quiera revelar. Más adelante, el evangelista Juan nos dice en el capítulo 1, versos 1, 2, 14 y 18, la misma verdad en sus palabras: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y sigue diciéndonos en el verso 14, Juan capítulo 1, que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan recalca la misma idea que Mateo cuando dice en el verso 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En fin, la relación estrecha entre el Padre y el Hijo es lo que lo valida para ser el único capaz de revelarnos al Padre. Y hermanos y amigos, si deseamos ver más declaraciones del mismo Jesús en el Evangelio según San Juan, esto podrá corroborarnos por qué Él es el único que nos puede revelar inequívocamente al Padre. Él dijo, por ejemplo, entre otras cosas, en Juan 5:17, mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Yo y el Padre somos uno, y nadie viene al Padre sino por mí. Además, como hemos señalado en otras ocasiones, Jesús utilizó un término muy significativo para identificarse con su Padre cuando escogió la expresión que por primera vez encontramos en Éxodo 3:14 referente a Dios, y Él dijo, yo soy. Y en más de 10 ocasiones en el Nuevo Testamento Jesús se apropió de esa identidad de Dios como el yo soy. Él afirmó, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, y yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y estimados oyentes, esto es simplemente una pequeña muestra de cuán conectados e identificados estaban el Padre y el Hijo.
Pastor Díaz, solo a través de Jesús podemos conocer al Padre. Así que hay un conocimiento exclusivo, pero también un conocimiento pleno de quién es Dios, el único que nos puede revelar totalmente al Padre, es el Hijo, porque Él es la imagen del Dios invisible. También Juan nos dice que en el principio era el Verbo. Aquí Juan nos lleva antes del tiempo, antes de todo lo creado, incluyendo el tiempo, Jesús era. Él existía con Dios desde la eternidad. Así que Jesús no es un enviado creado. Él es el creador eterno y divino. Él se hizo carne. Dios no solo envió su palabra, Él se encarnó. Ahora la revelación es plena. Jesús constituye la revelación más perfecta del Padre. Es por eso que solo Jesús puede revelar, mostrar al Padre, porque Él es el único que comparte la misma naturaleza con el Padre, porque Él existe en una relación eterna con el Padre, porque Él fue el que se hizo carne para revelar a los seres humanos al Dios infinito. Él tiene un conocimiento que es relacional y que es pleno. Pastor, y el día lunes hablamos acerca de el primogénito de toda la creación. Este texto que es allí vertido en Colosenses capítulo 1 hace que algunas personas que señalan que Jesús no es Dios, sino que Jesús es un ser creado o que tiene algo de divinidad, pero que fue el primer ser creado, se apoyan en esa expresión, el primogénito de la creación. Sin embargo, ¿qué razones da Pablo para que Jesús sea llamado el primogénito de toda la creación?
Sí, en el verso 15 de Colosenses capítulo 1, Pablo, después de indicar que Jesús es la imagen del Dios invisible, a renglón seguido dice que es el primogénito de toda la creación. La palabra primogénito en el idioma original, prototokos, significa el primer engendrado. De ahí entonces que algunos enseñen que Jesús fue el primer ser creado por Dios. Pero, al igual que sucede con el término imagen, como explicamos, la palabra primogénito tiene una concepción bíblica más amplia. Isaac, por ejemplo, fue primogénito en lugar de Ismael, aunque Ismael nació primero. Jacob fue el primogénito en lugar de Esaú, que fue quien nació primero. Y podríamos continuar dando ejemplos semejantes. En el caso de José, dice que fue el primogénito en lugar de Rubén. Así lo encontramos en Salmo 89:27. En fin, todos ellos fueron primogénitos porque ocuparon el lugar preeminente sobre sus hermanos y no por haber nacido primero. A esta preeminencia se refiere Pablo en Colosenses para referirse a Cristo. Y por supuesto, para evitar alguna duda sobre su naturaleza, Pablo entonces le aplica dos cualidades divinas. Primero, la creación de todo lo existente, y en segundo lugar, su sustentación. Así lo indica la palabra de Dios a través del Antiguo y el Nuevo Testamentos. En cuanto a su poder creador, tanto Pablo como Isaías expresan la misma idea aplicada a Dios y, por supuesto, aquí aplicada a Jesús. Dice Colosenses 1:16, porque en él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Por su parte, Isaías, en el capítulo 45, verso 18, dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Y en cuanto al poder sustentador de Cristo como Dios, dice Pablo en Colosenses 1:17, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. En otras palabras, Cristo es tanto nuestro creador como nuestro sustentador. El salmista David parece coincidir con Pablo al respecto cuando nos dice en Salmo 119, versículo 91, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven.
Pastor Díaz, Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús representa perfectamente a Dios, porque en Jesús todas las cosas fueron creadas. Él es el primogénito, porque Él es el creador de todo. En Él fueron creadas todas las cosas. Si todo fue creado por medio de Jesús, entonces Jesús no es parte de la creación. Él está encima de la creación. Él tiene autoridad sobre la creación. Él es el primogénito de toda la creación. Allí primogénito implica supremacía, no un origen cronológico. También Pablo dice, porque todo fue creado para Él. Y eso es una clave muy importante. La creación no solo procede de Cristo, sino tiene como finalidad a Cristo. Jesús es el centro, el propósito, la herencia, el derecho soberano. Él es el primogénito de toda la creación. En la cultura bíblica, el primogénito era el heredero y el que tenía una primacía sobre el resto de la familia. Así que al señalar a Jesús como el primogénito, está hablando de su preexistencia eterna. está hablando de su independencia del tiempo, ya que Él sostiene todas las cosas. También, más allá de ser el creador, es el sustentador. Podemos decir entonces que la palabra primogénito es usada para señalar el Señor soberano de la creación, el heredero legítimo del universo, superior a toda autoridad visible e invisible y preeminente en rango, preeminente en dignidad. Pastor Díaz, y el martes hablamos de la cabeza de la iglesia. Y es que Jesús es la cabeza del universo entero, está encima de toda la creación, es preeminente sobre todas las cosas. Pero Pablo dice que de una manera particular Jesús es la cabeza de la iglesia. Eso nos da un privilegio, pero una gran responsabilidad. El privilegio de que la iglesia no es una institución de factura humana. No es la junta de la iglesia la que dirige o se enseñorea de la iglesia. No es la asociación, la unión, la división o la conferencia general. La cabeza de la iglesia es Cristo. Él creó la iglesia, Él formó la iglesia, Él dotó a la iglesia de dones, le dio un propósito y Él señorea sobre la iglesia. Es la cabeza de la iglesia. Así que si algún ser humano se declara cabeza de la iglesia, pues está desconociendo la realidad bíblica. Solo Jesús es la cabeza de la iglesia. Le da sentido, orden, le da vida, guía a la iglesia en una dirección. Toda la iglesia está sujeta a Cristo y ahí está la responsabilidad. Es un privilegio que Cristo sea el dirigente máximo de la iglesia, pero también es un deber de cada miembro de la iglesia poder estar sujeto genuinamente bajo la autoridad de Cristo. No podemos llamarnos cristianos y andar haciendo nuestra propia voluntad. Debemos hacer la voluntad de Jesús. Pastor Díaz, y el miércoles nos dice que Jesús es el principio. ¿Qué relación, pastor, nos da Colosenses 1:18 entre la idea de Cristo como cabeza y como principio?
Como señalamos en la semana, profesor, la palabra traducida como principio aquí en el idioma griego es arjé, una palabra que significa comienzo, origen, primera causa o principio, pero también significa gobernante, poder, autoridad o principado, dependiendo en gran medida del contexto. Así que hay una íntima relación entre llamar a Cristo la cabeza de la iglesia con este título de el principio, porque aplicado a Cristo significa que Él es el origen de todo, la imagen de Dios, la causa por la cual todo se creó, el primogénito de la creación, y Él es el gobernante supremo y la cabeza. Es por eso que Pablo entonces nos presenta a Cristo como preeminente sobre todas las cosas. Es más, él lo presenta como el primero de los muertos y el primero en resucitar, pero como explicábamos, esto implica que él, en proyección, en ese plan salvífico, llegaría a ser, al encarnarse, el Hijo de Dios en primacía, como también el primero en morir como sacrificio y el primero las primicias de la resurrección. En fin, Cristo tiene el primer lugar en todo.
Pastor Díaz, Jesús es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Por lo tanto, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Aquí podemos señalar tres ideas conectadas: cabeza, principio y primogénito. La cabeza da dirección, La cabeza da gobierno, la cabeza es la fuente de vida, es una unidad orgánica. Cristo no es solo un líder externo, Él es la fuerza vital, el centro de la iglesia. Pero también Pablo dice, ahora principio, arché, es origen y fuente, el inicio, la autoridad gobernante. Aquí no se refiere simplemente a un comienzo en el tiempo, sino al comienzo de algo nuevo. En Cristo tenemos identidad dentro de la iglesia porque somos parte de un cuerpo. Y además, ese Jesús que dirige la iglesia, nuestro Señor, es el primogénito de entre los muertos. La nueva creación, la humanidad glorificada, la victoria definitiva sobre la muerte, porque el postrer enemigo a ser destruido será la muerte, la tiene Jesús. Jesús es preeminente, el primogénito de todas las cosas. Finalmente, Pastor Díaz, hablamos de reconciliar todas las cosas en la cruz de Cristo. Eso lo dice Colosenses 1, 19 y 20. ¿En qué consiste esa reconciliación y qué alcance tiene?
Sí, profesor, Pablo aquí en Colosenses 1, 19 y 20 se convierte en el reconciliador cuando dice que por medio de él Dios reconcilia todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En resumidas cuentas, al morir en la cruz y resucitar, Jesús así cumplió los requisitos necesarios para reconciliar a la humanidad con Dios. Así concluimos que Él ha reconciliado con Dios las cosas tanto en la tierra como en el cielo. En fin, todo el universo ha podido ver con claridad la naturaleza de la gran controversia iniciada en el cielo por Satanás, y de esta manera, a través de la muerte de Cristo, el carácter de Dios ha sido reivindicado.
Pastor Díaz, allí la palabra reconciliar implica restaurar relación rota, quitar enemistad, restablecer armonía. Y es que no es que Dios estuviera enemistado con la humanidad, es que el hombre, por la rebelión que trajo el pecado, pues se enemistó con Dios. Y la cruz de Cristo viene a traer reconciliación en esa relación rota. Viene a restaurar la armonía perdida. El pecado produjo la separación entre Dios y la humanidad. Trajo desorden moral, una ruptura en el orden de la creación. Pero en la cruz de Cristo nosotros vemos que todo esto alcanza una solución, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es una paz jurídica, es una paz relacional. Cristo asumió la culpa y eliminó la barrera que producía la enemistad. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. No sin antes recordarles que la próxima semana continuaremos con más de la temática uniendo el cielo y la tierra. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Guíanos, llévanos, Señor, en Cristo Jesús a conocer cada vez más y de manera más profunda al Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.